En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y hoy, en esta ocasión, queríamos también acercarnos a, bueno, pues a esas fechas conmemorativas que nos hacen reflexionar, pensar y sensibilizarnos con diversas problemáticas. Precisamente este pasado viernes, bueno, el 20 de noviembre, no solamente era el Día Internacional de la Infancia, también se conmemoraba el Día de la Memoria Transexual. De eso, precisamente, vamos a hablar, de esas comunidades que son personas que muchas veces tampoco se sienten parte de esta sociedad, se sienten discriminadas por su identidad de género, su diversidad sexual, incluso su orientación sexual. Se sienten fuera de los cuerpos que tradicionalmente nosotros, bueno, tenemos ese binomio, hombre y mujer. De todo ello vamos a hablar y acercarnos a asociaciones que también trabajan aquí en Huelva. Hablamos de, bueno, pues en esta ocasión, la Asociación Crisalis. Aquí tenemos a Noelia Álvarez. Muy buenas tardes, Noelia.
Muy buenas tardes a todos, todas y todes.
Y todes. De eso también vamos a hablar, de esa vocal que poco a poco también vamos incluyendo. Pero Noelia, aparte de, bueno, viceportavoz y concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, también colabora con diferentes comisiones sobre bullying y LGTBI. Y además, bueno, pues aquí presta su apoyo y su colaboración. De todo ello nos hablará más detenidamente. Y por otro lado tenemos al otro hilo telefónico, al otro lado, a Laura Rosado. Muy buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ella es también representante de la Asociación Diverses de Huelva, de esa asociación onubense que también queremos conocer más a fondo, que nos vayan ya sonando el trabajo que realizáis y sobre todo, bueno, ¿en qué servicios prestáis y a qué colectivos estáis ayudando? Porque al final, bueno, entre las dos vamos a ir haciendo este programa ameno, pero sobre todo con muchísimo contenido. Quisiéramos saber antes que nada, si te parece, Laura, vamos a hablar primero con Laura. Laura, cuéntame, la Asociación Diverses de Huelva, ¿a quién va dirigida el trabajo que realizáis, cuándo se creó y por qué?
Vale, Diverses Huelva es un colectivo LGTB, es decir, tratamos todas las siglas, y básicamente lo que queríamos cambiar era la realidad onubense, porque veíamos que era muy necesario. Entonces nacimos un 20 de febrero de 2017.
Bueno, pues también
y a raíz de ahí vamos haciendo activismo para ir trabajando y poder modificar poco a poco, a mejor, las cuestiones que hacen falta trabajar en Huelva.
¿Vais enfocando más que nada el trabajo al sector juvenil?
Exacto. Trabajamos sobre todo a nivel de juventud. Todo el mundo está bienvenido, pero sí que es cierto que solemos ser más gente joven, y el activismo que vamos realizando va también dirigido sobre todo a gente joven.
En cambio, la Asociación Crisalis, Noelia, ¿a quién va enfocado su trabajo? ¿Cuándo se creó?
Nosotros somos una asociación de padres y madres de menores trans. Crisalis surge hace 7 años y surge únicamente por la necesidad de que a través de las redes sociales hay diferentes familias que se van dando cuenta que se están encontrando con las mismas dificultades, con las mismas trabas. Hay muchas preguntas que ni siquiera los profesionales de la medicina te saben responder. Entonces ellos mismos se van uniendo y van teniendo puntos en común y ellos se van apoyando. Y a raíz de ahí nace Crisalis, que en 7 años ha sido un logro la cantidad de familias que tenemos asociadas, todos los sitios donde estamos llegando, todo lo que se está consiguiendo. Simplemente desde el hecho de la visibilidad que se le ha dado al menor trans, ya nos podemos sentir muy orgullosos, porque antes no existían. Y ya existen. Y lo que no se ve, no existe, ya se nos ve.
Eso sí, nos gustaría también, antes que nada, explicarles a los oyentes qué es la transexualidad. Todavía hay un gran desconocimiento sobre ese término.
La transexualidad no es más que cuando tú naces, te asignan directamente por tus genitales una identidad de género marcada, o bien niño o bien niña. Conforme la persona se va desarrollando, se va dando cuenta de que esa identidad que le han marcado al nacer no se corresponde con la identidad que realmente él siente. Y quién es él, ella o ella. Entonces, conforme van creciendo y se van dando cuenta, realmente tú tienes que vivir acorde con lo que tú de verdad sabes que eres y quién eres. Eso únicamente es la transexualidad, la identidad de género que te asignan al nacer no coincide con la identidad de género real que te corresponde o que tú tienes.
En cambio, Laura, cuando hablamos del colectivo LGTBI, ¿nosotros a qué estamos enfocando el punto de mira?
Pues tratamos, digamos, todo lo referente a personas gays, lesbianas, bisexuales, personas trans, no binarias, intersexuales y, vamos, todo el abanico de la diversidad afectivo-sexual y de género.
Estamos, por lo tanto, visibilizando también que hay muchos retos por delante, ¿no? Que todo esto, con el tiempo, se van dando pasos, pero muy lentamente. Yo creo que todavía hay mucho desconocimiento, mucha desinformación, muchos mitos que desterrar. Entre ellos, bueno, lo que decíamos al principio, hablamos de esas dos vocales que ¿verdad? Que identifican el sexo masculino o femenino, pero ahora introducimos también la E.
Introducimos también la E porque es decir, vivimos en una sociedad muy binaria, una sociedad donde solamente contemplamos ser hombre o ser mujer. Y sí que es cierto que hay personas que no se identifican bien con ninguno de estos dos géneros o directamente se identifican con los dos o, en fin, hay mucho abanico. También es algo que incluso si viajamos a otras sociedades vemos que hay más de dos géneros. Y claro, muchas veces limitamos la diversidad humana a lo que vemos aquí y es un problema porque realmente hacen que las personas se sientan mal y no sepan quiénes son, como bien ha dicho Noelia antes.
Bueno, en un día como el 20 de noviembre también hay que honrar, ¿no?, y recordar a los que se han ido quedando por el camino, más que nada por justicia, ¿verdad, Noelia?
Y como yo decía ayer mismo en el pleno, no solamente todas las personas que se nos han ido quedando por el camino, las personas que actualmente se siguen quedando por el camino y que actualmente todavía siguen sufriendo brutales agresiones por el mero hecho de vivir en lo que es su identidad de género. O sea, es inconcebible que a alguien se le pueda atacar o se le pueda agredir solamente por vivir como él realmente sabe o siente que es. Y eso sigue ocurriendo. Solamente en las redes sociales la semana pasada me llegaron dos casos de dos chicas trans a las que habían sido brutalmente agredidas. Entonces, la memoria trans continúa, por desgracia, continúa en el presente.
Hablaba, en datos, el Observatorio de Personas Trans, tú sabes que cuando llega un año, llega otro, bueno, pues se va haciendo ese recuento de personas que son asesinadas a nivel mundial, y precisamente de ese recuento de personas trans son 350 las personas que se han quedado en este 2020, y por lo tanto, bueno, hablamos de que sigue habiendo falta de transparencia, falta de aceptación hacia lo que significa la diversidad, ¿no, Laura?
Sí. Es decir, también hay que tener muy claro que incluso las personas que menos visibles son, en este caso las personas trans, son las que más sujetas a violencia se ven expuestas. Y es una realidad que a día de hoy sigue habiendo agresiones a este colectivo específico. Seguimos siendo víctimas de muchísimas agresiones a nivel físico, psicológico y de toda esta índole. Y es algo que queremos cambiar realmente. Y de hecho, en Huelva sigue pasando. En Huelva, tanto yo misma como compañeros trans, hemos sido víctimas de estas vejaciones, ya sea a niveles físicos, psicológicos, verbales e incluso sexuales. Y es una lástima que en pleno 2020, por ser quienes somos, porque no queremos ser nada fuera de lo común, queremos ser igual que cualquier persona, y que nos sigan dejando de esta manera porque realmente no se entienda o no quieran entender, es algo muy triste y muy injusto.
Por eso no olvidemos también el gran papel que en este tema juegan las instituciones. El Ayuntamiento de Huelva, Noelia, también recientemente, a finales de octubre, se ha adherido a la red de municipios orgullosos de Andalucía. ¿Esto ayudará a reforzar esa igualdad, esa inclusión social?
Hombre, esto es un paso y un primer paso muy importante para que vayamos dando pequeños pasitos. Ahora que ya somos parte de esa red de municipios orgullosos, además de las medidas que ya se contemplaron el día que se nos dio la mención, se pintaron bancos, se hizo visibilidad. Por ejemplo, lo que se llevó allí a pleno es un paso más junto con la Junta de Andalucía, que fue quien la sacó en un primer momento, que es la inclusión de la tercera casilla de género o incluso la anulación de ambas en todos los documentos oficiales que no hagan falta para determinados estudios estadísticos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un paso más. Cada vez iremos dando un pasito más, un pasito más, un pasito más.
Hacia esa igualdad real. Sí que es verdad que a través también de esa Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, esos pasos que se ha dado, esos pasos marcados, vosotros también en pleno presentasteis una moción para aumentar lo que viene siendo esa libertad individual y ese respeto, ¿no?
Sí.
A esa igualdad, a identidad de género.
Es un respeto real. No es aumentar, es llegar a un respeto real. Nadie, vamos a ver, el derecho de cada persona a ser como es no está amenazando al derecho de otra. Entonces no es necesario. Yo ahora, cuando decía Laura que no nos entienden, yo no pido ni que nos entiendan. Yo solamente pido respeto. Yo no voy a entrar en que tú comprendas, no comprendas, compartas o no compartas. Porque yo habrá muchas cosas de otras personas que no comparta o que no comprenda. Pero siempre tengo que respetar. Y es lo único que pedimos siempre, respeto. Además, todas mis publicaciones que yo hago sobre el tema o sobre el colectivo, siempre veréis que pongo la palabra respeto, porque para mí es la base y es lo fundamental.
Claro, para eso también hay que visibilizarse, y no solamente en un día conmemorativo, sino hay que hacer esas actividades que al final la sociedad vaya interiorizando. Desde tu punto de vista, Laura, vosotros, desde la Asociación Diverses, ¿qué actividades realizáis? Aunque ahora tenemos la situación que tenemos con la pandemia.
Claro, Diverses, una cosa que nos ha caracterizado mucho es siempre el movimiento, la actividad, porque lo que queremos es precisamente eso, actuar todos los días del año, no solamente en fechas específicas, y solemos hacer asambleas donde formamos a las personas sobre un tema concreto que sea de interés relacionado con temática trans o lo que sea LGTB, y posteriormente hacemos un debate. Practicamos propuestas de activismo, es decir, pues podemos hacer tal pancarta, o podemos hacer tal concentración, o una manifestación, o una reivindicación de lo que sea. Hacemos charlas en institutos, participamos en la jornada de la universidad, hacemos cátedras y recitales LGTB, convivencias, asesoramientos a personas que lo necesiten. Y a día de hoy, como la COVID nos ha facilitado un poquito, pues lo que hacemos básicamente es asambleas virtuales, como la semana que viene, por ejemplo, tenemos un debate muy interesante sobre la serie Veneno. Tenemos también activismo mucho en redes sociales, que podemos volcar mucha visión que queremos que sea visibilizada y luchar a favor de ello también, asesoramiento telefónico, y después también activismo interno o simbólico, que con las medidas siempre de seguridad, como por ejemplo este orgullo, no pudimos hacer una manifestación, bueno, pues hicimos una hilera de pancartas con consignas, muchas de ellas trans, en el Muelle del Tinto. Participamos o nos coordinamos con otros colectivos de asociaciones que quieran hacer algo concreto, vídeos reivindicando la realidad trans, y así pues muchísimas cositas.
Claro, es la única manera, hay que salir, ¿no?, exponerse, y sobre todo, bueno, como decía Noelia, con muchísimo respeto, que es lo único que se pide, ¿no?, para esa igualdad real. Sí que hablábamos de que, claro, hay que atacar muchos ámbitos, no solamente el social, ¿no?, socializarnos para hacernos patentes y visibles de que forman todos los colectivos, todas las personas formamos parte de esta sociedad, sino también el ámbito educativo es fundamental, ¿no, Noelia? Desde vuestra asociación, cuéntame cómo fomentáis esa, bueno, que vaya creciendo ese avance en igualdad, en empatía.
Nosotros, vamos a ver, nosotros tenemos ahora mismo todos nuestros niños, niñas y niñas en edades escolares. Entonces, fundamental la formación dentro de estos centros, que el profesorado se implique, que consigamos llegar a esas familias de niños que van a estar con los nuestros. Entonces, desde Crisalis se da diferentes tipos de formaciones, diferentes tipos de charlas. Va desde el profesorado a los padres e incluso a los niños. Se les da apoyo a nuestros niños también, porque ellos se tienen que empoderar y tienen que ser capaces de ser lo suficientemente valientes para gritar quiénes son a los cuatro vientos. No es fácil, porque sabes que la sociedad en un primer momento te puede juzgar o tienes miedo. Normalmente, si se ha trabajado bien y se ha llevado de forma correcta, eso no ocurre. O sea, los niños son, de verdad, son los más fáciles. Ellos lo ven. No hace falta casi explicar. ellos van solos. Yo, de hecho...
Lo ven todo con más naturalidad, sí, ¿no? Que los
a
adultos.
Mí, personalmente, me abrió los ojos una niña de 5 años. Yo cuando me entero, o sea, cuando mi hijo me cuenta quién es realmente y cómo se siente, yo coincide que a la semana tenemos una concentración de familias trans. Bueno, lo encuentro por la web, yo todavía no pertenecía a Crisalis. Y yo me planto en Sevilla para ir para que me expliquen, porque yo estaba perdida, no conocía nada. Y vino una cría muy pequeñita, con 5 años, y vino a mí y me dice, hola, yo soy Estrella, ¿tú no me ves? Ay. Y ellos mismos, o sea, los niños te lo explican con tal clarividencia, con tal naturalidad, que ellos te abren los ojos. Los ojos los tenemos cerrados nosotros. No es que no se les vea, es que no los queremos ver, porque no encajan dentro de nuestros parámetros, nuestros esquemas sociales. Pero han estado siempre, y están. ¿Queramos verlos o no? Entonces, desde Crisalis realmente se hace muchísima labor en eso. Se colabora con las diferentes administraciones en el contenido curricular, porque depende de qué edades se da el aparato reproductor y se dan temas muy concretos que muchas veces no se hace queriendo, se hace desde el desconocimiento, pero les hace daño, porque existen niños con vagina y existen niñas con pene. Y no son menos niñas o menos niños o menos niñes, son igual que los demás, con los mismos sentimientos, con el mismo miedo a ser rechazados, a ser excluidos o a ser diferentes. Es que no, es que tenemos que poner en valor en nuestros niños, niñas y niñas que el ser diferente no es un problema, que todos somos diferentes y es una virtud de la raza humana, no es un problema. Tenemos que cambiar la visión, pero no solamente con nuestros niños, diferencias hay en todos los ámbitos. Y los excluimos.
Es que no somos iguales, ni siquiera los que tenemos el mismo sexo o la misma orientación sexual. Pero sí es verdad que lo que más temen los padres y madres es eso, el acoso, el bullying, el que hagan daño por ser quien es su hijo o hija o hijes.
Mira, Menchu, yo tengo un canal de YouTube donde empecé a exponer vídeos porque pensaba que había gente que podía estar pasando lo mismo que yo y que no encontrase una respuesta, porque siempre te vas directamente a la web a buscar y a mirar. Y uno de los vídeos preferidos de mi hijo es en el que yo, un año después, cuento que me he perdido mucho del proceso de mi hijo por los miedos y que no me ha ocurrido nada. No ha ocurrido nada. Yo me llevo un año asustada, pensando en que le iban a decir, que le podían hacer, que le podían no sé cuánto, que... Y no ha ocurrido nada. El proceso de mi hijo ha sido un proceso precioso, precioso. De sus compañeros, de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros. Yo no puedo decir que haya nadie que haya faltado el respeto. Al revés, se han sumado a nosotros, se han sumado en el cariño, en acompañamiento, en pedirnos información, porque no la tenían. El pedir disculpas conforme se van dando cuenta con el tiempo que hay determinadas cosas que no se deben de decir o que no se deben de hacer. Pero nadie nace sabiendo. Si tú no se lo muestras o se lo enseñas o le explicas el porqué, hoy por hoy aún, en el día a día con mi hijo, por mucho que yo comprende, por mucho que yo empatice, yo no estoy en su piel. Entonces muchas cosas que se me escapan. Y siempre le pido que me lo tiene que explicar, lo que le hace daño, lo que no, lo que más le gusta, lo que... Porque hay matices que a mí se me escapan. A mí, a todos. Pero es el querer estar y el respeto.
Todo al final ahonda en ese respeto, en el respeto mutuo. Sí que es verdad que, como decíamos, Laura, al final es necesario ese aumentar ese marco normativo para más protección, más derechos, porque al final es lo que se busca, ¿no? El tener los mismos derechos que cualquier ciudadano o ciudadana. ¿En qué punto estamos?
Pues ahora mismo estamos en un punto donde estamos luchando por la ley trans estatal. Una ley que la ha llevado a cabo o la ha puesto encima de la mesa la Federación Plataforma Trans, y donde básicamente se reivindica eso, tener los mismos derechos y que no nos pongan en desigualdad en ningún ámbito, ni en el ámbito educativo, ni el laboral, ni el deportivo, ni las infancias trans, que estén reconocidas, porque a día de hoy pues están muy invisibilizadas, por desgracia. En el ámbito sanitario, a la hora de hacer proceso, las personas trans inmigrantes también, e incluso algo tan simple como un DNI, y que estamos tan en desigualdad ahora mismo, y aunque Andalucía sea pionera en muchas cosas, es muy triste tener que estar en 2020 mendigando por estos derechos. Y ojalá esta ley se apruebe, salga adelante, porque es que es muy necesario, va a cambiar la realidad de muchísimas personas, de muchísimas familias, y la sociedad creo que va a entender mejor lo que es ser personas trans. Uh-huh.
También recordábamos que este pasado viernes desde Ciudadanos se registraba esa ley de igualdad social, sobre todo mirando, ¿no?, reconociendo no solamente la homosexualidad, la transexualidad, sino que no son enfermedades y, por lo tanto, bueno, pues que se necesita también ese tratamiento para la transición y la reasignación sexual, ¿no? Cada vez yo creo que somos más conscientes de que el Sistema Nacional de Salud tiene que ser, bueno, pues un arma a tener en cuenta, ¿no, Noelia?
Un arma a tener en cuenta y un arma a tener en cuenta en todo el ámbito nacional. No es justo que, depende de donde tú hayas nacido, tengas ese acompañamiento del que tú me hablas o no. Y tampoco lo puedes imponer. O sea, cada persona es libre de decidir qué proceso quiere seguir. No es obligatorio, que ahora mismo sí lo es para poder conseguir tu DNI, que tú tengas ni visita en salud mental porque no estás enfermo, ¿vale? No es obligatorio que te pongas una medicación hormonal, no es obligatorio que pases por una cirugía. Cada uno elige su proceso y su cuerpo. ¿Por qué nos lo tienen que imponer? O sea, tan importante es que nos dejen hacerlo como que no nos obliguen. Y eso, a día de hoy, todavía hay muchas zonas de España en las que falta. Todavía hay muchas por hacer.
Sí que es verdad que, bueno, tenemos personas que han sido también figuras referentes en el ámbito cultural, esas series, esas películas que poco a poco parece que van abriendo camino, ¿no, Laura? ¿En qué situación ves tú de ayuda, ¿no?, esas herramientas que ahora tenemos también como...?
Obviamente la visibilidad da un factor muy, muy importante a favor. De hecho, obviamente no toda la visibilidad es buena, sí es cierto, pero últimamente está generando una sensibilización social que está yendo a favor de las personas trans, yo creo, en este sentido. Por ejemplo, como comentabas antes, la serie Veneno está dando a entender mucho lo que básicamente parte de la lucha por de simplemente ser, ¿no?, y que la sociedad muchas veces se niega. Y creo que eso es algo muy importante, que cada vez haya más visibilización, más movimiento, que las personas puedan verse reflejadas y que no se vean como bichos raros. Y vamos, a nivel personal es que básicamente yo acepté quién era cuando yo tuve una persona referente en los medios de comunicación. Y creo que la importancia de que una persona marque el principio de su existencia en base a algo que aparece en los medios de comunicación, creo que ahí denota la importancia.
Uh-huh. Al final es que es eso, ¿no? Necesitamos alrededor personas que nos vayan dando no solamente esos buenos consejos, sino que nos sepan encauzar. Desde las asociaciones se procura, ¿no?, a Noelia, a estas personas que van llegando con una situación que no saben gestionar o no encuentran dónde acudir, les enseñáis o les ayudáis en ese acompañamiento de vida.
Nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la familia. Ten en cuenta que las personas o personitas que nosotros tenemos en la asociación son menores. Entonces, normalmente a nosotros nos llegan las familias un poco perdidos. Sí es cierto que el otro día, el domingo, en una formación que tuvimos de Crisal, íbamos viendo que cada vez van llegando familias con más información o más formación, porque ya se va viendo y se va visibilizando muchísimo más. Pero aún cuesta mucho que tengan una formación, más que formación, una formación real, ¿sabes? Una información real de nuestra realidad. Entonces nosotros les ayudamos desde diferentes ámbitos, desde el simple acompañamiento, o sea, simplemente el escucharlo. Y el que ellos vean que tú has pasado por lo mismo, que no pasa nada. Que al principio el miedo, la desconfianza, todo eso te come. Pero que son pasitos que vas dando. Y es desde la desinformación. Que conforme vas viendo que tu hijo va creciendo y que va siendo feliz y que se va empoderando, todo eso se va pasando. Después también ayudamos y acompañamos en un marco mucho más legal, en el tema de cómo cambiar la documentación, cómo hacer los trámites, qué es lo primero que se tiene que hacer, qué haces después, los protocolos de educación, protocolos sanitarios, a qué porque muchísimas
una
veces...
Una guía, ¿no?
Claro, es que nos encontramos corriente. Con que los mismos profesionales, tanto de sanidad como de educación, es que no tienen ni idea. Es que no saben en muchísimas ocasiones cómo tienen que actuar. O cuando vas a tramitar tu documentación, en el caso de mi hijo, el DNI se les retrasó 3 meses más y no nos daban explicación hasta que yo fui. Y esta señora, cuando yo le expliqué a la jefa de todos los administrativos que están allí, lo que le había supuesto a mi hijo esos 3 meses, esta señora se puso a llorar. Y decía, no me llores, que por mi niño lloro yo. Yo lo que quiero es que forme a su gente, porque esto no puede ocurrir. Mi hijo no viaja, mi hijo no va a un hotel, mi hijo no quiere ir a un museo, mi hijo... Porque, claro, tenía que explicar a cada sitio que íbamos con un papel porque su DNI no se correspondía con su persona. Entonces, todas estas cosas tenemos que evitarlas, porque son evitables.
Son trámites,
ese daño es gratuito.
Claro, sí.
O simplemente cuando yo fui a cambiarle la tarjeta sanitaria, que es lo primero que se hace en Andalucía, que eso, la marcha, rellenas un papel y te llega en una semana o 15 días, la señora que me atendió no veía bien que yo admitiese que mi hijo era trans siendo menor. Y me hizo llorar allí. Y me retrasó los trámites porque no me los mandó. Tuve que volver a hacerlo desde distrito. Entonces, todo esto no se puede permitir. Muchas veces ellos no son conscientes del daño que genera que no estén formados o preparados en este ámbito. Entonces, esto es muy importante.
Uh-huh. Al final son trabas que te encuentras por el camino. Ya nos vamos quedando sin tiempo, pero sí, Laura, también queríamos saber, bueno, hasta qué punto es fundamental, igual que nos está trasladando Noelia, ese apoyo, vital que ha tenido con su hijes, que en tu caso tú has encontrado ese apoyo en la familia, te han facilitado el camino.
Sí, me han facilitado el camino. Es cierto, como decía Noelia, que al principio muchas veces los miedos por desconocimiento hace que frenen las cosas. Y en el caso de mi familia, yo tengo 5 hermanos mayores y mi padre y mi madre. Entonces a mi madre le costó un poquito más y mi padre, quien yo pensaba por ideología que le iba a costar más, fue a quien menos le costó y de hecho fue quien me ayudó a dar todos los pasos. Y con mis hermanos pues más de lo mismo, a algunos les costó más y a otros menos, pero al final todos están juntos y tengo una familia completa, súper feliz, y creo que también las amistades, los grupos de iguales son súper importantes, porque un sitio donde puedas ser tú sin prejuicios, sin nada, sin malos rollos, creo que es fundamental, y la familia, las amistades, los centros educativos que te apoyen. En el caso mío fue la universidad y fue maravilloso cuando una profesora en tercero de carrera me enseñó que mi identidad es un derecho, no es un favor. Yo iba súper agradecida a todas las personas que respetaban mi nombre o mi sexo, y hasta que llegué a esa profesora y me dijo la profesora, no, pero es que yo tengo la obligación de hacerlo. Y fue cuando me abrió los ojos. Y creo que la importancia del apoyo externo, porque es una situación muy difícil de vivir por sí misma, cuanto más si la complican personas de fuera. Y ahí está radica la importancia.
Uh-huh. Sobre todo, bueno, ir creciendo en esa aceptación social hacia esa sociedad igualitaria, ¿no? En todos los sentidos, más justa e igualitaria, pero de una manera real. Y Noelia, os deseamos toda la fuerza del mundo a continuar en ese camino, al igual que Laura, a continuar abriendo también esas puertas al resto de personas que se sienten ahora mismo pues inseguras y sin saber qué les pasa, pues que todo tiene una solución, un tránsito, y que todo se encontrará gracias a personas como vosotras, que estáis ahí para tender la mano y ayudarlas en el proceso. Gracias a las dos. Noelia,
gracias, Laura, a vosotros.
Un placer haber estado con vosotras y conocer más en profundidad lo que significa ser diferente, pero como ya vamos asimilando, bueno, pues cada uno tiene una identidad de género, una diversidad sexual, una orientación, pero todos somos personas y vivimos y convivimos en esta sociedad de manera igualitaria. Gracias a todos por vuestra atención. Mañana les espero con un nuevo programa. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.